Continuamos con la mañana de Uniradio y recibimos invitados en estudio. Siempre un placer tener invitados aquí, porque hacemos muchas notas telefónicas, entonces está bueno cuando nos visitan, cuando tenemos gente por aquí por Uniradio. Y estamos con Leandro Folgar, director de Ibirapita Recreación, y con Fermín Dibarbure, que es coordinador de proyectos también de esta organización, a quien les doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, gracias por la invitación y por recibirnos.
Por favor. Gracias. Nosotros contábamos un poquito al principio que íbamos a estar hablando de una actividad en particular que tiene que ver con el Día Internacional del Juego, que esto es el domingo 28, pero van a realizar una actividad el sábado 27. Antes de eso, está bueno contar qué es Ibirapita Recreación para que la gente los conozca un poquito, ¿si te parece, Leandro?
Bien, bueno, Ibirapita es una empresa que trabaja con la recreación como medio de desarrollo humano, fundamentalmente, y para ponerlo sencillo. Después tiene áreas de intervención dentro de las cuales trabaja en este concepto de la recreación como medio de desarrollo humano. Nosotros este año ya estamos cumpliendo 10 años, que la verdad que es un orgullo y realmente es algo que nos pone muy contentos poder mirar para atrás y ver este trayecto. Fundamentalmente, Ibirapita lo que trata de hacer es trabajar con la recreación y el juego en diferentes ámbitos. Uno es el organizacional, otro es el educativo y otro es el turístico. Básicamente, en el ámbito organizacional, que es en el que tenemos más experiencia y dedicación, es en donde nos hemos enfocado más y donde hemos investigado más también para desarrollar el área de conocimiento, trabajamos con la recreación y el juego como medio de desarrollo de equipos que quieren obtener determinados objetivos dentro de sus organizaciones, u organizaciones que quieren obtener determinados objetivos con sus equipos. La recreación y el juego es un ámbito privilegiado porque nos permite pensarnos desde lugares diferentes. El juego, por ser ficticio, por ser impredecible, por ser placentero, por ser una característica inherente del ser humano, nos permite un marco ideal para poder pensar sobre nuestras prácticas a nivel grupal, a nivel humano, a nivel personal. Desde esa plataforma, desde esa herramienta poderosa, es que nos paramos para tratar de intervenir en las organizaciones que quieren desarrollar determinados objetivos en esa área. Y en eso es donde hemos trabajado más fuertemente, en propuestas de lo que se llama team building, outdoor training.
¿Qué sería team building?
Team building es una modalidad de trabajo en la que a través de acciones o de vivencias grupales se reflexiona sobre lo vivido y se trata de construir cohesión grupal. Uh-huh. Cohesión grupal en diferentes áreas, ¿no? Ahí van a depender los énfasis, pero básicamente es lo que se busca, buscar, valga la redundancia, conocerse mejor personalmente, conocerse mejor en el funcionamiento de un equipo para que haya más equipo, en definitiva.
Y que eso también contribuya a un mejor resultado del trabajo del equipo, ¿no?
Un grupo no es lo mismo que un equipo, una agrupación no es lo mismo que un equipo, un conjunto de compañeros de trabajo no es lo mismo que un equipo, y las diferencias saltan a la vista cuando se logra hacer el pasaje de, bueno, una serie de personas que tienen un objetivo común a un equipo que tiene un objetivo común.
Digamos que el juego es, de algún modo, lo que viabiliza la mejora del trabajo en equipo.
El juego sí, es un fin en sí mismo y a su vez es un medio para, ¿no? Nosotros trabajamos con el juego desde ambos ámbitos. El juego, por ser una característica del ser humano, tratamos de no caer en una posición demasiado utilitarista en la que lo usamos siempre como un medio de conseguir cosas, sino que lo más importante para nosotros es que el juego pueda seguir siendo juego y la recreación pueda seguir siendo recreación, en cuanto a que nos permite el disfrute y realmente esa capacidad de percibir el placer de compartir en una instancia que no es la cotidiana.
Además de exponer diferentes valores, ¿no? Exacto. El juego pone en juego los distintos valores que traemos cada uno de nosotros y los que potencia el colectivo. Me parece que está bueno esto que ustedes reflexionan sobre el juego, porque hay que sacarle también un poco lo del mito. El juego no nos referimos solo a cosas que tienen que ver con niños, sino tienen que ver con adultos también y el modo en que nos relacionamos. Ustedes, cuando dicen que trabajan con organizaciones, obviamente estamos hablando de trabajo en equipo de gente adulta.
Exacto. ¿No? Sí, de hecho es donde tenemos más experiencia y donde donde obviamente están los desafíos más grandes en cuanto a los preconceptos. Es cierto que tenemos, incluso por ejemplo, en esto de que se hace en torno a la conmemoración del Día Internacional del Juego, uh-huh. cuando se habla de juego, se habla del juego infantil, ¿no?
Exacto.
Por la Declaración de los Derechos del Niño y el derecho a jugar y demás. No tenemos nada, excepto en Colombia, algún país más de la zona, legislación en cuanto a lo que es el juego para los adultos, por ejemplo. Uh-huh. Y lo otro es, bueno, ¿cuántas veces nos preguntamos cuando pensamos en el juego de adultos en qué cosas estamos pensando? En general, cuando hablamos del juego adulto o del juego de adultos, tiene que ver con cuestiones o condicionadas de apuesta, ¿no? Y la apuesta no necesariamente es juego. Tenemos otro montón de comportamientos lúdicos que no tienen nada que ver con lo que normalmente consideramos o vulgarmente se entiende por el juego de los adultos, ¿no? Uh-huh. Los adultos, cuando hablan de el juego, hablan, ¿no?, del juego de los niños o de determinadas características del juego o de juegos que no necesariamente son nuestros comportamientos reales lúdicos que tenemos todos los días. Todos jugamos todo el tiempo un montón de cosas, y de hecho el juego es una característica tan, tan inherente al ser humano que no nos podemos separar de ella. Entonces nosotros aprovechamos ese potencial, esa energía, ese lugar, ese espacio que tiene el ser humano dedicado a la recreación y al disfrute para poder encontrarse con todo lo que puede ser y con todo lo que puede ser colectivamente.
Está bueno eso que mencionás de todo el tiempo estamos como jugando, ¿no? De algún modo no lo razonamos, pero estamos ocupando diferentes roles en diferentes momentos del día en nuestra vida, y de algún modo eso nos posiciona también en un gran juego tablero de lo que construimos para vivir. Está bueno pensarlo desde ese lado, pensar que eso condiciona nuestras relaciones en el trabajo, en nuestra casa, ¿no? Eso hace también a nuestro vínculo con amigos, ¿no? Entonces, nuestras relaciones personales y laborales. Y cómo manejarlas de algún modo que potencien eso y que haga que sea mejor, ¿no?
Sí, básicamente eso es lo que tratamos de hacer y lo que nos ha dado tanto resultado en estos 10 años. Y realmente a partir de ahí es que queremos también trasladar esta experiencia al público en general, porque también en estos 10 años, cuando empezábamos a pensar el año pasado que salió el primer juego urbano en Ibirapitá, en el recorrido en estos 10 años, hemos recibido muchísimo de todo este trabajo de investigación y de toda esta parte más de enfoque hacia organizaciones. Pero queríamos devolver también y llegar más al público en general en lo que tiene que ver con reconocer una ciudad, reconocer un lugar que es conocido por todos desde un lugar diferente, desde este mismo concepto que estábamos hablando recién, de que el juego nos permite un espacio para mirar la misma realidad con diferentes ojos porque el juego tiene esa característica. Entonces, desde ahí es cuando el año pasado empezamos a pensar en los festejos de los 10 años, todo este recorrido, bueno, todo este acervo de conocimiento, todas estas lógicas de interacción, está bueno poder llevarlas para aportar cultura en definitiva.
Antes de pasar a este juego urbano, que nos cuenten un poco de qué se trata y cómo va a ser esta segunda edición, capaz que te pido, o les pido a los dos, algún ejemplo de trabajo en alguna organización. Digo, para situarnos un poquito, para entenderlo un poquito mejor, tal vez incluso, yo supongo que cada organización tiene como su especificación de trabajo, ¿no? Porque todas son muy distintas y tienen que planificar de diferentes maneras. Capaz que alguna que se hayan encontrado y ¿cómo hacemos con esto? ¿Esto cómo lo abordamos?
Bueno, de esas hay muchísimas, ¿no?
¿Dónde entramos,
claro,
acá?
Lo más difícil.
Pero es lindo, ¿no?
Siempre es lindo, siempre claro, termina claro. Siendo como muy lindo. A ver, sin duda que es. Cuando recién arrancamos, que no teníamos más que las ganas y bueno, alguna experiencia de haber visto suceder esto en algunos otros lugares en el exterior y haber trabajado en algunos otros lugares. Obviamente lo primero es el preconcepto de cómo se enfrenta el adulto a la posibilidad de un juego como para pensar sobre sus prácticas, ¿no? Uh-huh. Tengo el recuerdo de una cadena hotelera que nos contrató con sus gerentes regionales y en realidad lo que querían era lograr comunicar algunos conceptos básicos sobre cómo tenían que proceder a nivel comunicaciones entre ellos, comunicaciones internas, si
quieren,
¿no? Esto de, bueno, mandar un mail no es comunicar, ¿no? Que yo diga, bueno, pero yo te mandé el mail. Eso no quiere decir que...
Te comunicaste con esa persona
o que efectivamente acciones se van a tomar a raíz de eso. Por ejemplo, ¿no? Entonces había algunos desafíos a nivel comunicación. Lo que armamos fue todo un set de desafíos y competencias en torno a juegos de comunicación que implicaban, bueno, hacer cosas más rápido, más lento. Entonces, en la lógica del juego, el juego siempre va de más a menos, la gente se va metiendo, es increíble como si nosotros jugamos ahora una partida de lo que sea, vamos a jugar la primera partida de una manera, la siguiente partida ya vamos a estar mucho más encarnizados, ¿no? Esto de te juego la revancha, dale no quiere, vamos a ver quién gana el que viene, y demás. Entonces, ese mismo clima se fue generando en este lugar de gerentes de hoteles, de una cadena muy importante, todos de traje, todos gente muy seria y demás, hasta que en un momento dado nos encontrábamos en que todos estaban unos a caballito de otro, tratando
de ganar,
y entra la asistente de uno de los gerentes, una chica obviamente blanca, y este gerente que estaba debajo, o sea, haciendo de caballito, la mira y le dice, Susana, estamos jugando. Y ella, con una cara de total, bueno, entonces ahora todo tiene sentido, dice, cierra la puerta y se va, ¿no? Y para nosotros fue un momento crucial, fue como esto de, el juego nos habilita
a que pasen cosas raras,
que, capaz. Claro, que no podrían pasar.
Claro.
Y eso es una de las cosas que más se dan, ¿no? Bueno, permitirse para gente que tiene presiones, que tiene que cumplir con cosas, que tiene que responder por sus obligaciones, bueno, encontrarse que existe la posibilidad del juego, ¿no? Otros ejemplos son, bueno, una planta industrial muy importante que tiene que permanecer 24 horas abierta y la producción es 24 horas los 7 días de la semana. Tiene un grupo de ingenieros, unos 40 ingenieros, que tienen que son prácticamente una familia. O sea, ellos son los encargados,
claro,
de que eso no se detenga en ningún momento. Y bueno, con ese grupo nos fuimos 3 días a tratar de eso, de reconocer en lógicas lúdicas dónde están los aportes de cada uno, lo que cada uno valora del otro. El juego permite tanto simplemente vivencias placenteras en sí mismas como vivencias súper profundas de cosas que van saliendo por esto que tú decías, de
total,
que ponemos los valores en juego, ponemos nuestras intuiciones en juego, nuestras creencias sobre el mundo en juego. Entonces empiezan a aflorar un montón de cosas que de otra manera no saldrían en un ámbito de repente que está más destinado a lo profesional.
Y que genera una presión, ¿no?
Exacto.
Que uno está como presionado y con diferentes reglas o normas que puede o no puede cumplir dentro de ese ámbito. Cuando uno, como vos decías, se distiende un poco y da ese lugar a, bueno, estoy jugando, pueden salir otras cosas que estaban como reprimidas de algún modo, como pasa también mucho con el teatro y con las diferentes expresiones artísticas, ¿no?
Tal cual, y hay algo que es como después muy, muy interesante a la hora de trabajar con equipos, que es mirar para atrás, mirar el recorrido durante ese tiempo que no estábamos dentro de lo real, y ver qué pasó, y ver que después, una vez que volvimos a la realidad, entre comillas, digamos, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que podemos hacer mejores según lo que... porque nosotros lo vivimos.
Uh-huh. La parte más educativa e intencionalidad educativa que tiene todo esto detrás tiene que ver con eso, con la transferencia a la vida cotidiana. O sea, de nada sirve esta vivencia intensa, que es un ámbito privilegiado para pensar sobre nuestras prácticas, y después la transferencia no se da a la cotidiana. Entonces,
claro,
ahí es donde está un poco el arte de lo que hace Ibirapitán en torno a su trabajo con organizaciones.
Bien, cuéntame un poco qué es Juego Urbano en Montevideo.
Bueno, el Juego Urbano surgió el año pasado, como habíamos comentado recién, como festejo de los 10 años de Ibirapitán y en celebración un poco del Día, uh-huh, Internacional del Juego. Y bueno, surge como una propuesta en torno a crear valor para todos, digamos. Es la única propuesta que hacemos abierta al público y la idea es eso, es vivir una experiencia lúdica en la Ciudad Vieja, Bueno, no precisamente en la Ciudad Vieja. Estas dos ediciones fueron en Ciudad Vieja.
Sí,
no descartamos
de hecho, vamos a hacer en otros partes. El año pasado nos pidieron específicamente que fuéramos rotando de barrios, pero lo que pasa es que las investigaciones nos llevaron nuevamente a la Ciudad Vieja.
Sí. O sea, no descartamos hacerlo en otros lugares, pero la idea es recorrer la Ciudad Vieja jugando justamente para que eso nos habilite a visualizar un montón de cosas que en la vida cotidiana se nos pasan por alto, y más en la Ciudad Vieja, que es un lugar al que vamos o a hacer trámites o a trabajar o a las corridas, salvo que sea un sábado o una feria o algo,
sí,
¿no?
Sí, yo trabajo en la Ciudad Vieja, ¿no? En la tarde trabajo todas las tardes en la Ciudad Vieja. La conozco en otros horarios también, que me parece un poco espeluznante y rara, porque estoy acostumbrada a un micromundo muy especial, que es la Ciudad Vieja, como lugar de trabajo, ¿no? Para mí como para mucha gente tal que cual, trabaja ahí. Entonces, cual. Pero pasaron muchas cosas históricas en la Ciudad Vieja que hacen de ella, de su identidad, de su construcción, de su lugar, y de la gente que también reside ahí.
Y es que fíjate, nosotros decimos que Uruguay tiene 200 años de existencia, y en realidad lo que tiene 200 años de existencia es la Ciudad Vieja.
Claro, es ese lugar.
Entonces, es eso, durante ese recorrido poder visualizar un montón de misterios, un montón resolviendo desafíos que nos habiliten a encontrar historias, a relacionarnos con la cultura de otra forma y reencontrarse con los edificios, con la zona de una forma distinta.
Tomar el territorio de algún modo, ¿no?
Una experiencia gratificante en un lugar emblemático de nuestro país. O sea, tener básicamente eso, la posibilidad de pasar bien en torno a una lógica lúdica con... Lo otro que tiene Juego Urbano es la integración de los equipos, ¿no? Ajá. Que normalmente se hace familiarmente o con amigos. Entonces, normalmente ese grupo de gente no es el con el que de repente estás en ese lugar. Entonces, ya eso cambia la realidad de la experiencia. No es lo mismo ir a visitar Río de Janeiro en un viaje para estudiar o de negocios o de trabajo o de lo que sea, que ir con tu pareja o con tu familia o con tus padres, tus hijos o amigos incluso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. No es lo mismo pasar por la Ciudad Vieja a hacer lo que sea o incluso a salir con amigos o con una persona que recorrer la Ciudad Vieja con un cometido de repente con personas que normalmente no estarías ahí en esa lógica. Entonces es una experiencia nueva en sí misma dentro de un lugar muy viejo, el más viejo de Montevideo.
Y bueno, estamos muy contentos con la edición del año pasado, la primera, con la convocatoria.
Ay,
con cómo surgió
¿qué
todo.
¿Qué sacaron en limpio del año pasado, de ese primer Juego Urbano?
Que la gente quiere jugar. La gente, nada,
no se anima, pero una vez que es, rompe con esa barrera, entra al mundo.
Se largó la lluvia a media hora de que terminara el juego. Ajá. Y nosotros desesperados diciéndoles a la gente que no se preocuparan, que volvieran, que no pasaba nada, que ya habían hecho la mayor parte del juego y demás.
La gente quería seguir.
Desesperadamente por
10 minutos más, 15 minutos.
Sí, por favor, no lo corten.
Pero está cayendo mucho agua. No, queremos
llegaba con
seguir.
Los papeles mojados
y demás, pero feliz. Eso para nosotros fue súper gratificante porque es una... es una intuición que tenemos, es algo que sabemos en lo profundo, pero que después queremos que la gente pase bien, entonces uno se preocupa de la misma manera que se preocupa por cualquier persona, ¿no? Bueno, que no se moje, que no pase mal, que no se canse, que no sé cuánto.
Claro.
Pero lo cierto es que la gente, pasarlo en limpio es que realmente se vuelve una experiencia súper placentera, divertida, y la gente responde increíblemente. Cuando cualquier persona se pone realmente en un clima lúdico y se pone a jugar, realmente el estado de ánimo todo cambia y es muy placentero.
¿Cómo se hace para participar en este Juego Urbano? Porque tenemos hasta hoy las inscripciones.
Sí, hasta esta noche.
Sí, hasta esta noche, tanto en Facebook, Twitter e Instagram de Ibirapita, que es Ibirapita R, sí. Los tres, se encuentra un formulario y en la página web ibirapita.com.uy también se encuentra un formulario. Eso se llena, es un formulario de... con un par de preguntas, nombres de los participantes y eso.
Porque
y después,
se puede inscribir como por núcleo, por grupo.
Claro, los participantes se inscriben por equipo,
por equipo,
de 2 a 5 personas. Llenan ese formulario y luego pagan en Habitab en un colectivo que en ese formulario indica, con el nombre Jugo Urbano 2017.
La tasa de cobertura, que en realidad tiene que ver con el kit de materiales para el juego.
Claro,
propio,
¿no? ¿Se paga por persona o por equipo?
Por persona.
Por persona.
Si pagan por equipo, también vale. Digo, lo que importa es llevar el ticket de el comprobante de pago de Habitab el día del juego y decir, bueno, somos el equipo tal y acá pagamos todos juntos o pagamos
perfecto
por separado.
Y eso es para los materiales.
No se paga el día del juego, eso es importante.
Sí.
Tiene que ser previo.
Tiene que ser previo.
O sea que tienen hasta el viernes.
Exacto.
Para hacer el pago.
De hecho, el sábado creo que hay Habitabs abiertos.
Si encuentran un Habitab abierto antes, lo pagan, Habitab viene con
bien
el ticket.
¿El
no
sábado
pasa nada?
¿A qué hora va a ser el juego urbano?
A las 10 de la mañana en Plaza Matriz.
Perfecto. Allí se encuentran aquellos que se inscribieron, que ya pagaron entonces el ticket para poder participar. Vamos a decir el costo porque es muy accesible, son 150 pesos. O sea, sí, aquellos que quieran participar, es muy sí accesible poder estar en este juego. Sí. Bueno, y tomen en cuenta que es para material.
Exacto. Básicamente es una actividad sin fines de lucro. Lo único que se hace con la tasa de cobertura es trasladarlo a los materiales y a las gestiones del propio juego. No es una actividad que nos reporte ningún beneficio económico a nosotros, porque es la opción que tomamos con este juego en particular.
Sí. Muy bien. Son 150 pesos y 450 en caso de que la persona quiera la remera de la actividad, que bueno, también está colgada en nuestras redes. Buenísimo. Y eso van a...
Diseño precioso que hizo María José.
Sí. Buenísimo, buenísimo. Estupendo. Leandro Folgar, director de Ibirapitá Recreación, y Fermín Dibarbure, coordinador de proyectos de esta organización también. Muchas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias a ti por la invitación.
Muchas gracias y felicitaciones por el nuevo edificio.
Muchas gracias. Estamos felices.
Sí, me imagino.